Bienvenidos a otra edición más del podcast de NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Les agradezco las 5 estrellas que han llegado por doquier en la última semana en Spotify. Pueden seguir dejándolas y, por supuesto, los comentarios. Además de que les pido que le recomienden este podcast a un amigo de más, muchas 5 estrellas en la última semana. Y con eso un crecimiento tremendo en diferentes rankings, ¿no? Ahora estamos rankeando bastante bien. Por ejemplo, en España, en Guatemala, ya rankeamos bien en Guatemala, pero ahora en los primeros lugares en cuanto a deportes y fútbol americano. Así que les agradezco y, como les repito, que le sigan compartiendo a los amigos y demás. Porque aquí contamos historias, ¿no? Contamos historias de la mejor liga del mundo. Y les traigo una en particular el día de hoy, que se trata o tiene que ver con la elección de Anthony Richardson y a los Indianapolis Colts con el pick número 4 del draft 2023. Fácil podría estar yo haciendo un podcast o un episodio de, ¿qué podríamos decir? Calificaciones del draft, ¿no? Eso sería lo más sencillo. Lo que pasa es que no es algo oportuno. A mí particularmente no me encanta dar el tema de estas calificaciones porque no sabemos cómo van a actuar los diferentes jugadores en estos escenarios en que los han elegido, ¿no? Hay que esperar hacia a que pase el tiempo, a ver cómo se acoplan y demás con sus nuevos equipos. Por ejemplo, nada más como manera anécdota, me topé esta semana una calificación del draft de Patrick Mahomes donde le daban un C-, o sea, básicamente un 70, ¿no? Un 65-70 en lo que hacemos calificación de Latinoamérica. Y ahorita Patrick Mahomes, años después, tiene dos Super Bowls y es el mejor mariscal de campo de la NFL. Así que esas calificaciones que quedan directamente después del draft, la verdad es que no funcionan para mucho. Pero sí funcionan historias que aparecen después del draft. ¿Cómo es que estos equipos terminaron eligiendo a los jugadores que eventualmente tomaron específicamente o especialmente en primera ronda, ¿no? Que son los más atractivos? En este caso, Indianapolis con Anthony Richardson, ya lo hemos comentado, los Colts parecían ser el lugar indicado para Richardson. Pero hay más de eso, o sea, hay más en la historia. Les cuento, me di a la tarea de buscar un poco cómo fue que Indianapolis hizo este movimiento y llegué a la realización de que los Colts llevan 2 años estudiando a Anthony Richardson. 2 años directos, porque había una idea de que Indianapolis iba a necesitar un mariscal de campo pronto, a sabiendas de que en los últimos 2 años, 3 años, o por lo menos desde el retiro de Andrew Luck, hemos venido viendo absolutamente muertos, ¿no? O sea, tipos a punto de retirarse como Philip Rivers, el año pasado Matt Ryan y demás. Indianapolis sabía que eventualmente tenía que dar vuelta a la página y elegir un mariscal de campo o un jugador relativamente joven, ¿no? Y ellos tenían o pensaron en Anthony Richardson. La manera de eso no es que pensaban en Anthony Richardson para el 2023, sino más bien para el 2024. Y me van a decir, bueno, ¿pero cómo es eso? Bueno, Richardson es un junior, o era un junior en college, lo que significa que no había expectativa de que saliera hacia el draft este 2023, sino más bien se esperaba que creciera un año más, porque la verdad es que es muy verde, ¿no? O sea, jugó muy pocos partidos, apenas había una muestra de 13 partidos en college, lo cual se estaba esperando que regresara para su año de senior y eventualmente pues creciera ese potencial de draft. Y ahí es donde Indianapolis lo iba a valorar. Ya sea que Indianapolis tuviera un mal año o eventualmente hiciera un cambio y se moviera para elegirlo si es que Richardson iba a ser uno de los mariscales de campo tempraneros, ¿no? Elegidos en el 2024. Resultó que Indianapolis tuvo un mal año en el 2022 y Anthony Richardson se declaró para el draft. Y los dos se entrelazaron en esta situación. Lo que iba a ser un estudio de 2 años, casi 3 años para los Colts, se termina adelantando para esta temporada. De hecho, el equipo de Indianapolis había enviado este jefe de personal, Marocco Brown se llama, que está en los Colts, lo había enviado a estudiar precisamente a Richardson estos últimos años que les mencioné. Y había diferentes situaciones que decían que Indianapolis estaba muy interesado en lo que iba a hacer en este caso Richardson. Una de ellas, curiosamente, es que uno de los representantes de Anthony Richardson, se llama Melvin Bratton, pues es amigo íntimo de este Marocco Brown que les menciono. Y como es amigo íntimo, estos dos personajes que se entrelazan estuvieron en el departamento de personal de los Washington, entonces Redskins, en el 2000, trabajando juntos, lo cual significaba que Indianapolis tenía básicamente una avenida completa y directa sobre la información personal de Richardson y con su representante y demás, lo cual es bastante curioso, porque eso significa que los coaches pueden preguntar lo que sea y de vuelta y van a recibir un valor, ¿qué podríamos decir? Con una información bastante adecuada, ¿no? Muchísima honestidad y demás, porque había una relación personal entre estos dos nombres que ya les terminé mencionando. Pero además de esto, creo que es importante también a la hora de enfocarnos en el espécimen físico de lo que es Anthony Richardson, darle un poquito de crédito a Jim Mercer y a la situación donde están los Colts en este momento. Jim Mercer siendo el dueño de Indianapolis. Porque si vemos la historia de los Colts, es particularmente curiosa porque han tenido tanto a Peyton Manning como a Andrew Luck, dos de los mariscales de campo que mejor salieron o mejores prospectos que han venido de college anteriormente. Y Jim Mercer, estos dos mariscales de campo son mariscales de campo de bolsillo, ¿no? Estas estatuas que conocemos que no son malas, ni mucho menos, pero que datan de una NFL que en este momento tal vez ya no es, ¿no? Ya no vemos esos mariscales de campo tan de bolsillo. Necesitamos más mariscales de campo de movimiento, jugadores de doble amenaza que puedan correr el balón y demás. ¿Por qué quiero darle un poquito de crédito a Jim Mercer? Porque si soy honesto y veo que Jim Mercer tuvo a Andrew Luck y a Peyton Manning, él fácilmente puede decir, bueno, la verdad es que estos dos me funcionaron hasta cierto punto. Manning, por supuesto, ganó el Super Bowl con los Colts. Andrew Luck llegó hasta una final de la Conferencia Americana antes de retirarse y demás. Lo cual significa que Jim Mercer pudo haber dicho, bueno, yo la verdad es que quiero un mariscal de campo de bolsillo, ¿para qué voy a inventar otra cosa si esto es lo que me ha funcionado? ¿No? Pero él no, más bien pasa la página y entiende la evolución que está sufriendo la NFL. Yo hace como 3 años atrás escribí en narrativax.com que a mí me parecía que el futuro de la liga era precisamente estos mariscales de campo de doble amenaza, ¿no? Tomando como ejemplo, el MVP de Lamar Jackson, tomando como ejemplo la evolución de Josh Allen y otros diferentes mariscales de campo. Entiendo que tipos como Joe Burrow, inclusive Patrick Mahomes, son mariscales de campo de bolsillo, pero son mariscales de campo de bolsillo con movimiento. Y eso es precisamente a lo que yo me refería. La gente tal vez no lo tomó tan así, dice, no, Alonso, pero es que lo que quieres es un running back jugando en mariscal de campo. No era tanto a ese nivel, sino el evitar ser un mariscal de campo estatua como en el pasado, ¿no? Como esos Philip Rivers, Eli Manning, Tom Brady, Peyton Manning, esos mariscales de campo, prácticamente la NFL ya no se eligen en el draft porque ha venido una evolución directa de la liga a la doble amenaza. Y tiene que ver con un tema básicamente matemático. Y me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la matemática aquí? Básicamente tiene que ver con el hecho de que la defensiva, por supuesto, tiene 11 jugadores, la ofensiva tiene 11 jugadores, pero si tienes un mariscal de campo estático, estás jugando 10 contra 11, ¿no? El mariscal de campo no significa una amenaza a nivel ofensivo, lo cual no tienes que contar con él para poder defenderlo si sale la bolsa de protección, ¿no? Cuando los equipos se enfrentaban a Tom Brady o a Peyton Manning, nunca tenían que contar con esta idea de que ellos iban a salir de la bolsa y correr el balón, como a veces lo hace Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, esas oportunidades, como lo hace Jalen Hurts, como lo hace Lamar Jackson y demás, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Esto significa que coordinadores defensivos o entrenadores de corte defensivo, por ejemplo, el caso de Bill Belichick, ¿no? El ejemplo más claro de él, pudiesen o tenían en la matemática un jugador de más al costado defensivo, lo que significaba que podían dobletear. Una de las estrategias más famosas de Bill Belichick en toda su historia ha sido precisamente eso, ¿no? Que dice, bueno, es que Bill Belichick te quita el jugador más importante de la ofensiva. ¿Cómo hace para quitártelo? Por supuesto, dobleteándolo. Ahora, si tienes que enfrentarte a un mariscal de campo que va a correr el balón también o que te presenta esa amenaza, pues no puedes dobletearlo, porque necesita los 11 para contar precisamente contra ese mariscal de campo. Por eso es que últimamente Bill Belichick ha sufrido con un mariscal de campo como Josh Allen. Por eso es que Bill Belichick está 1-2 contra Lamar Jackson, ¿no? Le cuesta mucho este tipo de mariscal de campo porque su estrategia número uno de dobletear jugadores no la tiene disponible en el tema de la matemática que ya les expliqué. Ahora, diciendo o mencionando todo esto, le doy crédito de vuelta a Jim Mercer porque él, en lugar de irse por un mariscal de campo estatua, ¿no? Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, tenía a disposición a Will Levis, pues decide irse por Anthony Richardson, que es un mariscal de campo móvil, que puede correr bien el balón, que tiene problemas de puntería, pero que los Colts esperan eventualmente mejorarlo en esa situación. Así que Jim Mercer, siendo uno de los dueños más dinosaurios de la NFL, y ya sabemos que tipos con mucho dinero, si les funcionó algo, ma lo mantienen, ¿no? Por eso es que le quiero dar una palmadita en la espalda y decir, bueno, ok, te saliste un poquito de la caja de lo que usualmente pensaste y te vas con la tendencia de lo que está haciendo la NFL en este momento. Entonces, con esa información de que los Colts ya venían hace 2 años prácticamente estudiando a Anthony Richardson por si acaso les queda el 2024, se encuentran con la posibilidad de que ahora, en el 2023, con el pick número 4, exista esa oportunidad de elegirlo. Por supuesto, tienen que ir monitoreando qué es lo que hacen los otros tres equipos que están adelante de ellos. En el caso de Carolina, Houston y por supuesto, el equipo de Arizona, que era básicamente el wildcard, ¿no? Esta carta extraña que podía darse vuelta por cualquier lado, podía hacer un cambio, podrían elegir algo, cualquier cosa podía pasar con el pick de el equipo de Arizona. Entonces viene Indianápolis y entonces hace básicamente el estudio de los cuatro mariscales de campo que eventualmente iban a estar en primera ronda, a sabiendas de que tienen que manejar un poco callado el hecho de que Richardson es su mariscal de campo número uno. Para Indianapolis no había otro mariscal de campo que no fuera Anthony Richardson, inclusive si les queda eventualmente un tipo como CJ Stroud que no les llegó a la mesa, ¿no? Y a sabiendas de que Carolina ya en las últimas 3 semanas había prácticamente fichado, ¿no? A Bryce Young, es decir, lo había puesto como el número uno. Todo el tema a partir de eso se manifestaba qué iba a hacer Houston con el número dos, que es sumamente importante porque es un rival divisional, y qué iba a hacer el equipo de Arizona con el número tres, que era una situación que los tenía ansiosos a los Colts, y eso lo mencionó Chris Ballard en varias oportunidades durante el draft, ¿no? Antes del draft y demás. Y lo confesó después también, cuando ya logran elegir a Anthony Richardson. Entonces, Indianapolis viene viendo a ver qué es lo que hacen los dos equipos. Houston se mantuvo, podríamos decir, escondiendo un poco el hecho de que CJ Stroud iba a ser su estrategia. Básicamente lo iba a esconder porque también tenía la estrategia de que querían elegir a Will Anderson con el pick número 3, como ya lo vimos, ¿no? Pero Indianapolis estaba ansioso por la situación de Arizona. ¿Por qué? Había un equipo que quería adelantarse a los Colts. Y el equipo es nada más y nada menos que los Tennessee Titans, que también son un rival divisional en la AFC Sur. Los Titans tenían entre ceja y ceja elegir un mariscal de campo. Ellos querían eventualmente a CJ Stroud. Y el punto era que si Houston no tomaba a CJ Stroud, los Titans iban a dar la casa completa a Arizona para brincar al puesto 3 y elegir eventualmente a Stroud, ¿no? Obviamente, Indianapolis no sabe esto. Y si en el momento que están pensando o están escuchando rumores de que los Titans van a moverse al puesto número 3, dice, no, carajo, me van a robar a Anthony Richardson. Eso no iba a pasar nunca, pero eso es lo que están pensando porque, por supuesto, estos equipos se mantienen con su secretismo a la hora de decir, no puedo revelar todo lo que quiero hacer porque hay diferentes movimientos. No, por supuesto, hay que mantener todo esto callado, pero entonces están jugando mentalmente con esa situación. En general, pues está ansioso porque no sabe qué es lo que va a suceder y demás. En el momento que Houston elige a CJ Stroud, todo se calma. ¿Por qué? Y Houston elige a CJ Stroud en el número 2 precisamente porque los Titans están oliendo sangre, ¿no? Tomemos en cuenta que si Houston quiere hacer el cambio con Arizona y por, no sé, plantearme al draft, eligen a Will Anderson en número 2 y dicen, bueno, ahora cambio con Arizona para elegir a CJ Stroud en número 3, Tennessee se le puede adelantar y puede ofrecer muchísimas más cosas, hipotecar todo su futuro por el mariscal de campo, si eso es lo que ellos creen, ¿no? Y Houston pierde su mariscal de campo, ¿no? Entonces, curiosamente, habían tres equipos de la AFC Sur peleando por dos mariscales de campo. Tennessee no estaba tan interesado en Anthony Richardson y ya lo vimos porque no hizo el cambio con Arizona una vez Houston termina eligiendo a Stroud. Cuando los Texans eligen a su mariscal de campo, Arizona dice, bueno, Tennessee llama a los Titans, a su nuevo gerente general, y Tennessee dice, no, la verdad es que nos quedamos aquí tranquilos. Y si nos llega un mariscal de campo, pues bien, y si no, ahí veremos qué hace. Tanto fue así que su mariscal de campo le llegó hasta segunda ronda, ¿no? Luego llega el equipo de Arizona, cambia con Houston, un movimiento bastante extraño, ya lo comentamos en un podcast anteriormente, y ahí sí Indianapolis se da cuenta o sabe que nadie les va a quitar a Anthony Richardson en lo más mínimo, ¿no? Entonces, ese pánico, no voy a decir que era infundado, pero realmente no se concretó porque no había otro equipo que quisiera a Anthony Richardson en esa situación. Tal vez equipos como Seattle o los Raiders lo hubiesen valorado, pero por supuesto Indianapolis estaba delante de ellos, entonces no había movimiento como tal que les iba a hacer una amenaza para quitar el mariscal de campo. Quería contarles toda esa historia, todo ese movimiento que se hizo eventualmente en cuanto al draft de la NFL. Eventualmente los Colts acaban con su mariscal de campo favorito en el caso de Anthony Richardson y veremos qué es lo que presenta. Uno de los puntos que se me olvidó mencionar en esta situación es que pues Jim Irsay se decidió ya elegir a Anthony Richardson en el 2023, ¿no? Por supuesto lo estaban estudiando y demás, pero terminan ya aceptando la idea cuando los Colts en semana 11 pierden con Filadelfia. Es decir, en ese momento Jim Mercy dice, no, sí, quiero un doble amenaza. Y se me va a decir, ¿qué tiene que ver y los Eagles en este caso? En ese partido, curiosamente, los Colts pierden 16-17 en semana 11 contra los Eagles, eventualmente campeones de la NFC, porque Jim Mercy queda sumamente impresionado con lo que hizo Jalen Hurts en su momento. Y Jalen Hurts vino de 10 puntos atrás en el último cuarto, anotando un touchdown por pase, 190 yardas por pase, un touchdown, y además de 86 yardas por tierra y otro touchdown. Entonces Jim Mercy vio como Jalen Hurts pudo no solo traer a su equipo de vuelta, sino que se convirtió en una doble amenaza. Faltando 2 minutos en ese encuentro, el equipo de Filadelfia se ve en una 4th-and-2, y Jalen Hurts convierte fácilmente ese 4th-and-2 y dice, bueno, aquí estoy viendo un tipo y una nueva tendencia de la NFL que juega un 4th-and-down, ¿no? Por supuesto, Jim Mercy también elige antes de Anthony Richardson al que era el coordinador ofensivo de los Eagles, ahora en la temporada baja, James Steichen, lo cual significa que por supuesto viene un molde ya, o sea, la idea de Jim Mercy nace de ese partido de Filadelfia y dice, bueno, si eventualmente puedo tener este coordinador ofensivo, le ofrezco el tema de ser entrenador en jefe y drafteo a Anthony Richardson, el cual ya tengo información desde hace un año y medio atrás, casi 2 años, ¿no? Entonces moldeo lo que yo quiero. Esa es la idea, o esa fue toda la idea de los Colts para elegir a Anthony Richardson. Así que eventualmente les salió. Veremos si les da resultado o demás. Pero esa es la historia de hoy. Eso es lo que quería contarles. Los Colts estaban aferrados a que Richardson, en el esquema de Shane Steichen, que era el ex coordinador ofensivo de los Eagles, es lo que quieren que les funcione de aquí a futuro. Lo cierto de esto es que ya no van a tener más esqueletos, más muertos en la situación de mariscal de campo, y veremos un joven, uno de los más atractivos, que funcione o no, yo no estoy seguro. Pero lo bueno de esto es que tenemos tiempo para valorarlo. Les repito, les agradezco por las 5 estrellas, quienes no lo han dejado, ahí sería oportuno que vayan dejándolo, nos ayuda muchísimo, y que le compartan este podcast a un amigo.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.